Y estamos en comunicación ya con Cielo Talmite de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Dictadura Militar, Cívico-Militar Argentina, que está ya conectada. Le damos la bienvenida para recordar a Susana Diegues también desde la asociación. ¿Cómo está, Cielo? Buen día.
Hola, buen día. Y bueno, aquí estamos. Estoy sorprendida por la muerte, ¿no? La verdad que es una compañera que la tenemos muy presente y todavía no salgo del asombro, me cuesta creer que falleció Susana.
Sí, bueno, es un poco la constante esta sorpresa, porque si bien ella tenía algunas dificultades para caminar, no teníamos noción si tenía alguna enfermedad crónica o previa, y estaba con proyectos. Siempre tenía proyectos, pero bueno, concretamente en Radio Nacional tenía un proyecto de programa también. Así que sí, ha sido una sorpresa para todos. Si querés, contanos un poquito ¿desde qué costado conocieron ustedes a Susana para recordarle y compartirlo con la audiencia?
Bueno, nosotros desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado compartimos con Susana una historia común. Susana fue víctima del terrorismo de Estado, sufrió el secuestro, la tortura, sobrevivió, declaró en los juicios de lesa humanidad. Gracias a ella, como a tantas y tantos compañeras, compañeros, compañeres que han dado testimonio en los juicios de lesa, tenemos en nuestro país a los genocidas presos, por ahí no con condena firme en cárcel común, hay muchos que están en prisión domiciliaria, cosa que nos duele, pero tenemos juicio, tenemos castigo y tenemos la verdad sobre la mesa para que no haya lugar a dudas, a discusiones en relación a lo que a nuestro país le pasó, ¿no? Que eso ya supera el límite del dolor personal, y eso Susana lo sabía muy bien, entendía con mucha claridad que tanto los beneficios como los daños de los proyectos de país que nos toca vivir, que nos toca atravesar, ya sea una dictadura o un gobierno democrático de tales o cuales características, nunca afectan en singular, ¿no? Que todo esto es siempre un daño o un beneficio colectivo, y que es a través de la participación, de la lucha, que se conquistan y se construyen derechos. En ese sentido, la compañera, bueno, nada, se la va a extrañar, porque hizo desde sus distintos lugares de pertenencia siempre todo lo posible para construir en esa clave, para construir en clave de derechos humanos.
Vos sabés que una entrevista que le hizo Ludmila Sueiro para la agencia Paco Urondo, en una entrevista ella cuenta un poco sus orígenes, ¿no? Y bueno, dice que su abuelo era anarquista y su mamá vivió toda esa militancia y persecución al anarquismo, y su papá era peronista y bueno, también obviamente tuvo sus persecuciones. Y bueno, dice textualmente ella: mi vieja, más allá de la militancia que tuvo, se tenía que quedar con sus hijos para que mi viejo saliera a militar. Así que fue una casa militante, pero también ahí con esta cuestión, ¿no? De la división también de géneros en la militancia, ¿no? El contexto nacional, dice, de mi crianza fue entre el peronismo y el antiperonismo. En el pueblo se debatían esas antinomias y era todo rápido e intenso. Yo empecé en la juventud peronista en Montoneros, militaba en la Villa de Retiro, en Capital Federal, y en la unidad básica de mi viejo, en la Felipe Vallese. Cuando empecé en Retiro, dice, estaba recién recibida de maestra y tenía amigas que no militaban. No entendían por qué yo iba a la villa y juntaba libros para los pibes. Esa era parte de su testimonio a la agencia Paco Urondo, Cielo.
Es muy muy bonito, ¿no? Son esas cosas paradójicas que pasan cuando la muerte te pone por delante la vida de las personas que queremos. Susana, en su historia personal, es un ejemplo de cómo vamos avanzando pasito a paso, ¿no? Ella cuenta de su mamá, que militó de puertas adentro haciéndole el aguante a su papá. Y después ella también tenía muy claro que cuando le tocó maternar y militar, tuvo que defender su derecho a salir a militar y que, bueno, y compartir las tareas o los cuidados de sus hijitos con el padre de ellos. a medida que fue pasando el tiempo, una mujer que se dio cuenta, que se hizo cargo de la importancia del feminismo y se pudo revisar en su historia personal, como, sí, como lo hemos hecho, o lo vamos tratando de hacer muchas, ¿no? Y esa capacidad de aprender, eso está bueno y es un bonito ejemplo que nos deja.
Sí, tal cual. Dice también en esa nota que la militancia no era fácil porque eran conducciones muy verticalistas y machistas. Y bueno, que a veces no te dejaban participar, dice, por más revolucionarios que eran. Además, tampoco lo podíamos decir porque estaba naturalizado. Había pocas mujeres en las conducciones, por lo menos en la parte que a mí me toca, me dice, me tocaba a mí, que era la juventud trabajadora peronista. Éramos pocas trabajando en las fábricas también, cuenta, pero aunque las hubiera, los delegados eran hombres. Hemos hecho un camino muy largo para ser delegadas. Antes las mujeres estábamos a los codazos para poder tener voz en las decisiones dentro de las organizaciones. Era el lugar de los hombres y eso era natural. Hoy las mujeres participamos políticamente de otra manera, cuenta Susana en 2020, ¿no? En esta entrevista que se hizo en el año 2020. Nos costó muchísimo llegar a donde estamos hoy. Igualmente en esa época también se daba esta discusión porque era un todo revolucionario, ¿no? Es como que se planteaba el tema, pero no de lleno, ¿no? Pero bueno, fueron los, claro, pasos que se dieron para llegar a este presente también, que no fue fácil, ¿no?
Y también está bueno el poder darnos cuenta, ¿no? Tomarlo para seguir aprendiendo, que toda esta realidad que tenemos construida es eso, es una, sí, construcción social. Y que si pudimos hacer esto, podemos hacer otra cosa, ¿no? Y en términos de mujeres y disidencias, bueno, en los últimos años estamos tratando de poner todo patas para arriba y de ponerlo en discusión, porque hasta no hace tanto estaba naturalizado el rol de la mujer. Y bueno, en buena hora, ella es de las compañeras que cuando le tocó mirarse en ese espejo se pudo reconocer y darse cuenta que había cosas que las tenía internalizadas como naturales y que no eran tan así, ¿no? Que las podemos vivir de otra manera.
Uh-huh. Y además,
protagonizando nuestra historia y compartiendo responsabilidades, espacios de poder.
Tal cual, ella planteaba además porque era, o sea, que su compromiso era al 100%, más allá de que iba por ahí un paso más atrás, ¿no? De los varones. Pero sí había un compromiso con otras compañeras que era una militancia plena de su vida, ¿no? Entonces,
sí, me parece que, por ahí te interrumpo, porque sí, me parece que el atrás o el adelante, creo que mirándolo con la lupa de los anteojos de hoy, sí, podemos pensarlo así. Mm. Pero si lo ponemos en el contexto de la época,
tal cual,
era el todo lo posible de ese momento, ¿no? De lo que había, lo que estaba construido y de lo que se ponía en discusión.
Así es, tal cual, coincido plenamente, Cielo. Y mencionaba también este amor por Cristina Fernández, ¿no? En esa nota dice: yo soy de la generación de el otro soy yo. Uh-huh. Dice Cristina Fernández, dijo, la patria es el otro, pero nosotros decíamos, el otro soy yo. Y hoy, viviendo las cosas a la distancia, nosotras, dice, no nos dábamos cuenta que éramos discriminadas. Bueno, sigue con esta temática, ¿no? Y tomábamos, claro, como natural determinadas actitudes. Pero la verdad es que es muy interesante ver esa nota y la quería traer acá, Cielo, porque me parece importante aprovechar, ¿no? Ella tenía su propia voz y la hacía escuchar, entonces me parece importante también traerla aquí a cuenta para que se escuche, ¿no? En esta despedida que le estamos haciendo.
Sí, por supuesto. Sí, sí. Además porque, bueno, es una compañera que desde los distintos espacios que ocupó hizo todo lo que pudo para seguir sembrando memoria, buscando la verdad y reclamando justicia. Y, bueno, y a medida que fue caminando le agregó con perspectiva de género y pudo ampliar la dimensión del lugar de la mujer, tanto en la militancia como en el momento de ser perseguidas, secuestradas, comprender algunas dimensiones que durante mucho tiempo estuvieron veladas porque eran tabú, como las violencias, las violaciones, ¿no? Que tanto nos cuesta poner en palabras porque siguen siendo temas muy dolorosos. No dejamos de tener todavía una sociedad que es machista y patriarcal.
Tal cual, bueno, y para cerrar lo que tiene que ver con su testimonio, ella en la nota justamente habla de esto y dice, Dicen, nosotras no salimos del mandato cultural y eso se vio reflejado en las detenciones que tuvimos como mujeres, ¿no? Dice Susana Diez. Cuando a mí me torturaban, me decían, esto te pasa porque no te quedaste en tu casa cuidando a tus hijos, cambiando los pañales o haciendo la comida. Y cuenta que cuando yo declaré, dice, en el juicio por mi detención, las torturas buscaba que alguna mujer más haya hablado de violación y abuso, pero era todo un silencio, como lo estás señalando.
Sí, tremendo, sin palabras, me parece que ella lo dice todo, ¿no? Bueno, agradecemos mucho que sea la radio y que sea Radio Nacional la que se tome un ratito para recordarla. Cuando estamos vivos, la cercanía, la cotidianeidad, a veces no nos ayuda para darnos cuenta del lugar de protagonismo que tenemos en la construcción de nuestra historia, ¿no?
Tal cual.
Y bueno, cuando la muerte nos sorprende, las cosas se ven de otra manera, empiezan a ver, o se confirman, se reafirman.
Es así, Cielo, te agradecemos también a vos y a toda la asociación por estar siempre dispuestos a hablar y a seguir repasando nuestra historia, bueno, y en este caso para recordar a Susana Diéguez.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, ahora Cielo Talmite de la Asociación de Familiares y Víctimas de Terrorismo de Estado aquí de nuestra provincia de Río Negro, recordando justamente a Susana Diéguez que hoy falleció a la madrugada. Sorpresivamente para todos, a la 1 de la madrugada más o menos, a sus 75 años. Así que bueno, es una manera también de homenajearla a ella y a toda su familia.